Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La juez cita a declarar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, el próximo 7 de febrero. Lo hace en calidad de investigado en la causa abierta contra él por presunta comisión de delitos fiscales. No ha concretado la hora a la que González Amador deberá acudir al juzgado. Más de 2.000 personas murieron en España en 2024 debido a las temperaturas extremas. Son datos del último informe de Human Rights Watch. Apunta que la mayoría, el 95%, tenían 65 más años. Silvia Martínez.
Sí, el informe señala varias problemáticas en España, siendo la principal la garantía del derecho a la vida en relación a los efectos de las condiciones climáticas adversas, sobre todo para personas que son mayores o personas con problemas de movilidad o patologías previas. Da un toque de atención a nuestro país, pese a las políticas del gobierno contra las olas de calor. En España no se recogieron datos de cuántos de los muertos por calor extremo tenían estas condiciones, lo que impide conocer los efectos concretos que el calor extremo tuvo sobre este segmento de la población, pero también habla sobre la DANA. Del total de fallecidos que se registraron, el 63% tenía 60 o más años. En este sentido, la ONG recuerda que la gestión de las inundaciones dejó dudas importantes sobre la preparación de planes de protección y evacuación en casos de emergencia por parte de las autoridades.
El papel de la mujer en la producción del cacao ha ido cobrando cada vez más en relevancia. Ana Rodríguez se dedica a ello por tradición familiar en la República Dominicana y gracias a la Fundación Microfinanzas BBVA ha podido prosperar.
Hemos emprendido y hemos demostrado que unida hemos podido llegar muy lejos. Ayer yo comentaba en el evento de la Fundación Microfinanzas BBVA que conseguir créditos, conseguir que nos inviten a Madrid a contar nuestra historia, ya eso es un ejemplo de superación, de que las mujeres sí podemos estar al frente de la producción también.
Ana recuerda en COPE que no es común ver a una mujer al frente de una explotación de cacao, pero con el apoyo que recibe su ejemplo, está abriendo camino. Día importante hoy para el Real Madrid y para Ancelotti. Luis Munilla.
Octavos de final de la Copa del Rey, Real Madrid-Celta, es a las 9:30 en el Bernabéu y con Ancelotti protagonista muy a su pesar, Miguel Ángel Díaz.
La continuidad de Ancelotti en el banquillo se complicaría en caso de eliminación. El italiano tiene previsto introducir 6 cambios en el once inicial con respecto a la Supercopa. Iniciarán Lunin, Asensio, Fran García, Ceballos, Brahim y Modric. Tchouaméni regresará al centro del campo. En el Celta de Vigo son baja por lesión Aspas y Alfon. Además, Dubicas y De la Torre han pedido salir y no están en la convocatoria. El que sí está es Marcos Alonso. Se esperan algo más de 60.000 aficionados en el Bernabéu. Va a pitar el partido el colegiado Munuera Montero.
Hoy comenzamos tiempo de juego a las 7:30 en COPE, porque a esa hora arrancan el Athletic de Bilbao Osasuna y el Real Sociedad Rayo. Además, hoy también debuta España en el Mundial de Balonmano. Es a las 6 contra Chile. Y en el Abierto de Australia, sorpresón. Eliminado hace unos minutos, Daniel Medvedev ante el joven estadounidense Lerner Tien, tras 5 horas de un partido que ha terminado a las 3 de la madrugada en Melbourne.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y 11 grados en Cibeles. Para mañana suben las mínimas a los 3 grados y las máximas se van a quedar en los 10. En cuanto al tráfico, 2 accidentes en la M40 ambos. El primero en Somosaguas hacia la A5 y el segundo en Mercamadrid sentido A42. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada dirección A3. Una gran lona con fotos de la vida cotidiana de Madrid va a cubrir el Palacio de Cristal del Retiro. Lo hará durante su restauración hasta el año 2027. La intervención denominada Gran Friso acogerá otras actuaciones artísticas hasta que terminen las obras. Y la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido a Interior un plus de capitalidad en la Comunidad de Madrid para hacer un destino atractivo. Los agentes evitan nuestra región por la elevada carestía. Escuchas la tarde.
En los próximos minutos quiero llevarte hasta un pueblo de Zaragoza para hacer un viaje en el tiempo. Es un lugar único en el que el reloj se paró hace 87 años, en septiembre de 1937. El final de ese verano, las crónicas lo recuerdan por el extremo calor y la sangre que llenó sus calles. Estamos hablando de Belchite, uno de los lugares imprescindibles para comprender la Guerra Civil Española. Allí, entre finales de agosto y principios de septiembre de 1937, murieron 5.000 personas. Fue una de las batallas más crudas de la guerra y el pueblo quedó prácticamente en ruinas. Y así sigue a día de hoy. ¿Y por qué estamos hablando esta tarde de Belchite? Pues porque una fundación internacional, la World Monuments Fund, ha incluido las ruinas de este pueblo aragonés entre los 25 lugares que es necesario proteger del deterioro, es decir, 25 lugares de todo el mundo que necesitan inversión para evitar que desaparezcan completamente. Y es que en Belchite nos cuentan que las ruinas avanzan, que cuando terminó la guerra no estaba tan deteriorado como se encuentra ahora mismo. En esa lista también encontramos otros lugares, te voy a citar algunos. El centro urbano de Gaza, imagínate cómo está Gaza a día de hoy. La ciudad histórica de Antioquía, en Turquía. Monasterios del Valle del Drino, en Albania. La capilla de la Sorbona, en Francia. O los faros históricos de Maine, en Estados Unidos. Bueno, pues ya ves, una fundación internacional lanza un SOS para rescatar uno de nuestros pueblos, Belchite. ¿Pero por qué es tan importante este lugar para nosotros? Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hacer, Irra, una especie de free tour por Belchite, ¿no?
Sí, un recorrido.
Esta es la magia de la radio.
Esta es la magia de la radio. Entonces, vamos a desplazarnos hasta este pueblo que está a unos 40 minutos de Zaragoza en coche. Está a unos 50 kilómetros al sur de la capital aragonesa. Vamos allá. Como te digo, lo que escuchas es el sonido de los pájaros.
Qué tranquilidad,
¿eh? Del viento, poco más. Lo que hay es un pueblo, lo decías, un pueblo tranquilo, un pueblo vacío, desierto, en ruinas. Y es que es un pueblo en ruinas desde el año 1937. La guerra y los bombardeos lo reventaron, pero también se nota ahora el deterioro con el paso de los años. Fíjate, este color que ves tan característico de todo el pueblo es el color marrón rojizo del ladrillo. Desde aquí se ve perfectamente la Torre del Reloj, de estilo mudéjar, que está muy tocada, pero sigue en pie. También la torre de la iglesia de San Martín de Tours, que sin duda uno de los lugares icónicos. Si te parece, Pilar, vamos a ir caminando hacia el pueblo.
Venga, vamos.
No vayas tan rápido.
Hay que andar un poquito más, ¿eh? Bueno, entramos ya en el pueblo viejo por este gran arco que parece restaurado. Es el Arco de la Villa, la única puerta de entrada ahora mismo al pueblo.
Fíjate lo que pone ahí, Pilar, letras sobre piedra, prohibida la blasfemia. Es curioso lo que pone en la entrada del pueblo. Ahora estamos pasando por una de las calles principales, es la calle Mayor, y fíjate que las puertas están tapiadas por motivos de seguridad para que ninguno de los visitantes, más de 40.000 al año que llegan aquí, pues entren alguna de estas casas. En esta calle antes de la guerra estaban los principales negocios, incluido el casino para los más pudientes. Y ¿ves esta casa que hay aquí, Pilar?
Sí,
parémonos un segundo, vamos a pararnos un segundo. Esta casa que hay aquí es la casa de la Domi.
¿La Domi? Una vecina, la Domi.
La Domi era una viuda de las personas más ricas del pueblo. Llegó a tener 5 plantas su casa. Y es que en Belchite vivían antes de la guerra algo más de 3.000 personas, pero la Domi era sin duda la más conocida. Era, de hecho, la única que tenía agua corriente en su casa. Fíjate cómo eran las cosas.
Una casa de 5 plantas, esto significaba que ahí había dinero y con
bastante,
agua corriente en su
bastante
casa.
Bastante pasta. Vamos a seguir, fíjate, por este recorrido por el pueblo.
Mira, Irra, vemos un cañón también que han colocado para recordar lo que pasó en aquella fecha,
¿sí?,
en 1937. La cruz también de los caídos, las fuentes antiguas del pueblo donde venían los vecinos a coger agua. Y ahora mismo estamos pasando al lado de la Torre del Reloj. Es impresionante. Decías hace un momento que es de estilo mudéjar,
sí,
¿no?
Y bien de interés cultural. Y párate aquí, porque esto es ya la iglesia de San Martín de Tours. Un lugar impresionante, está en ruinas, pero si te fijas se conservan parte de los frescos y en la cúpula, en la bóveda, se pueden ver los agujeros de las bombas.
Ah, sí, se pueden ver perfectamente.
Sí, 2, 3, 4 y hasta 5 agujeros que dejan ver el cielo.
La huella que todavía permanece de aquellos bombardeos de la Guerra Civil. Déjame saludar al alcalde actual de Belchite, que también nos va a acompañar en este recorrido radiofónico que estamos haciendo. Es Carmelo Pérez, alcalde, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo que estamos describiendo, alcalde, es su pueblo, el Pueblo Viejo, una de las mayores muestras del horror de la Guerra Civil Española. Usted estará acostumbrado, pero la verdad que impresiona visitarlo.
Pues sí, la verdad que las personas que venís a disfrutar y a ver nuestro Pueblo Viejo, nadie sale indiferente a día de hoy.
¿Va mucha gente? ¿Hay mucho turismo en el Pueblo Viejo de Belchite?
Pues sí, la verdad que al cabo del año pues pasan alrededor de 43.000 personas, eso sí, con un control y una organización para que todo salga como tiene que ser y nuestros visitantes salgan contentos y conociendo nuestra historia.
Si le parece, alcalde, precisamente, además de visitar su pueblo de forma virtual, pues vamos a aprovechar también la magia de la radio para hacer eso, un viaje en la historia.
Vamos allá.
Perfecto.
Bueno, aquí estamos.
¿Dónde estamos exactamente?
Belchite, año 1936, deben de ser las dos porque la campana de la iglesia ha sonado dos veces. Vemos lo que te decía, que en la calle Mayor, Pilar, están los comercios, el cine abierto...
Hay bullicio, la gente está en la calle.
El cine abierto en la Plaza de Goya, fíjate que la gente cómo hace cola para entrar en el cine. El alcalde en este momento se llama Mariano Castillo, es un alcalde socialista en 1936, pero hay bastante intranquilidad en el pueblo, aunque hay bullicio, hay cierta normalidad, pero ya están empezando a ver enfrentamientos en varios lugares fuera de aquí. Ya ha habido un levantamiento en el norte de África, así que vamos a avanzar un poco hacia adelante en el tiempo y que suene otra música.
Lo que escuchamos ahora mismo son tropas que avanzan, son falangistas que llegan a Belchite.
Sí, decimos que tenía un alcalde socialista y los falangistas acaban de detener a este alcalde y a su familia. Un alcalde que se suicida poco después, lo hacen para tomar el control del pueblo. Y ahora mismo, en este momento, sin mucho enfrentamiento, Belchite ya es territorio nacional. Se ha llenado de tropas falangistas del Frente Nacional, del Bando Nacional y de militares, y escuchábamos a algunos de los hombres de la Legión.
Pero con el avance del año 1937, el Frente Republicano se da cuenta de que recuperar este lugar, Belchite, es clave para evitar el avance nacional y es clave también para ganar otra plaza, la ciudad de Zaragoza.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay, candela, ay.
Te recuerdo que estamos haciendo un viaje en el tiempo. Estamos en Belchite, pueblo aragonés. Estamos a finales del mes de agosto del año 37, 1937. Hace bastante calor, un calor, yo diría que asfixiante, y de pronto comienzan los ataques republicanos.
Fíjate, Pilar, en este viaje en el tiempo que los nacionales han colocado barricadas, han colocado sacos de arena, escombros de ladrillos en el suelo, todo para defender este pueblo, para impedir el avance republicano. Pero la artillería y los tiroteos que escuchamos ya suceden en las calles. También las bombas. Estamos dentro de la casa de la Domi, la casa de la que hablábamos, acuérdate. Es el único sitio en el que hay una radio en todo el pueblo. Era una de las casas más ricas del pueblo. Y esto lo sabe bien el alcalde, que seguro que nos está escuchando, ¿no, alcalde?
Sí, 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 así es, así es.
Gracias a que aquí, en la casa de la Domi, hay una radio, podemos enterarnos de lo que pasa. A ver si sintoniza.
El pueblo de Belchite vive su jornada más intensa en esta encarnizada batalla que se está alargando más de lo esperado gracias a la defensa numantina de los sublevados, las fuerzas republicanas lideradas por el general Sebastián Pozas y con la participación clave de la decimoprimera...
Este que escuchamos es nuestro compañero Íñigo Palomar, que también ha entrado en este viaje en el tiempo para formar parte de la radio de la época. Varias bombas han caído ya en la iglesia de San Martín de Tours, que de la que hablábamos antes, han agujereado la cúpula. Otro bus ha impactado en la torre del convento, pero no ha explotado, parece increíble, está ahí clavado pero no explota. Aquí está empezando a morir mucha gente, muchos soldados, pero ojo también, muchísimos de los vecinos de Belchite.
RC
Gaceta. Los republicanos intentan ahora neutralizar los bastiones de resistencia nacionales. Ahora mismo, la aviación se lanza en picado y parece que van a efectuar un bombardeo sobre las posiciones nacionales en el centro del mismo Belchite. Las fuerzas nacionales, formadas por la 13ª División y efectivos de requetés carlistas, han convertido cada calle en una trinchera. Ametralladoras Hotchkiss y morteros frenan los avances republicanos, mientras los combates cuerpo a cuerpo se suceden en el casco urbano. Las bajas son numerosas en ambos bandos y el pueblo, reducido a escombros, es testigo mudo de esta carnicería. La población civil intenta sobrevivir refugiándose en sótanos
bueno,
y refugios improvisados.
Bueno, Íñigo, de la crónica del 29 de agosto, pero no fue solo ese día, solo el 29 de agosto, sino los días siguientes, hasta el 6 de septiembre, fueron los días en los que los republicanos se hicieron con el control de ese pueblo de Belchite y murieron más de 5.000 personas en uno de los episodios más crudos de la guerra.
Pues la batalla de Belchite que acabamos de recrear fue uno de los episodios, como estamos contando, más sangrientos, más crudos de la guerra civil. Los republicanos se desgastaron en esa batalla y no pudieron recuperar Zaragoza. Pero al margen del desarrollo de la guerra, hablamos de un pueblo alcalde marcado por la tragedia en el que prácticamente se paró el tiempo.
Pues sí, la verdad que, como os podéis imaginar, pues un acontecimiento así marcó a toda España. Por lo tanto, es algo que tenemos que trabajar para que no se vuelva a repetir.
Termina la guerra y Franco decide mantener el pueblo viejo en ruinas, porque quedó completamente arrasado por los combates, por las bombas. Y decide Franco dejarlo así como recuerdo de lo que fue. Y construye el Belchite Nuevo. Creo, alcalde, que su padre vivió todo aquello, ¿no? La guerra y lo que pasó en el Belchite Viejo. ¿Cómo fueron esos años?
Pues fueron años difíciles. Bueno, realmente mi padre no nació en la guerra, nació en el año 45 y mis abuelos vivían todavía en el pueblo viejo y mi padre, desde el 45 hasta que cumplió los 14 años, pues estuvo viviendo en el pueblo viejo de Belchite y la verdad fueron momentos difíciles, pero a base de ayudarse unos a otros, sin distinciones precisamente de lo que había ocurrido.
¿Pero en qué condiciones vivían, alcalde? Porque el pueblo quedó muy, muy, muy dañado por las bombas.
Sí, hubo mucha destrucción, pero aún así no se destruyó todo el pueblo, ni muchísimo menos. Hubo viviendas que quedaron en pie y a la vuelta pues hubo gente que no se pudo meter en su vivienda. Auxilio Social hizo unos barracones en lo que se llama ahora la Pequeña Rusia y entre unos y otros pues se ayudaron para poder convivir en lo que quedaba del pueblo viejo.
¿Cuándo nace el pueblo nuevo, el Belchite Nuevo?
Bueno, pues sobre los años 40, 40-42 es cuando en el 39-40 se expropia el pueblo viejo por parte del Estado y es cuando se empieza a construir el pueblo nuevo y en el 64 es cuando definitivamente se va el último belchitano del pueblo viejo.
¿Hasta el 64 vivió alguien en el Belchite Viejo?
1964. Uh-huh. Sí, así es.
¿Y cuándo empiezan a llegar los curiosos? ¿Y cuándo el pueblo se convierte pues en un atractivo turístico para conocer también lo que pasó en este episodio de nuestra historia reciente?
Pues la verdad que la historia y la curiosidad por nuestro querido pueblo viejo viene de muchos años, o sea, de los años 70, 80 ya venían curiosos. Lo que pasa que, bueno, hasta el año 2013 no se vaya el perímetro y por seguridad, lo primero de cara a las personas, por seguridad y evitar los espolios que se habían producido ya en años anteriores y para precisamente organizar y hacer un turismo sostenible y en condiciones para todos los que nos visitan.
Claro, estamos hablando de Belchite, por lo que destacábamos al inicio, porque la noticia es que una fundación internacional que vela por la recuperación de zonas históricas ha puesto el punto de mira en esta localidad, en este pequeño pueblo aragonés. Dice que está en riesgo de perderse. Esto es así. ¿Cuál es el peligro, alcalde?
Pues el peligro es precisamente ese, que el paso del tiempo no perdona. Y en este caso, este tipo de construcciones de Aragón es a base de piedra, tierra y adobe. Pues con las lluvias, el frío, el aire, el sol, pues poquito a poco vamos perdiendo día a día, vamos perdiendo un poquito más de este valioso lugar y histórico y a nivel cultural, que creo que tenemos que hacer ese esfuerzo para conservar y preservar.
Claro, porque entiendo que no es cuestión de reformar, sino de lo que dice, de conservar, porque lo que se busca no es reconstruir Belchite con el esplendor de antes de la guerra, sino conservarlo como un memorial, me imagino.
Correcto. Belchite viejo representa mucho, yo creo, para la historia de España y de Aragón, y creo que lo suyo es conservar y que sirva de experiencia y de aprendizaje para las futuras generaciones, ¿no? Que sepan lo que aquí ocurrió, fue a nivel nacional, y que independientemente del color político que tengamos unos u otros, o les tocará vivir a nuestros antepasados, tenemos que aprender de ese error que se cometió en nuestro país, y qué mejor lugar que este pueblo viejo de Belchite, que representa pues lo que no tiene que volver a ocurrir.
Efectivamente. Que no se vuelva a repetir jamás, nunca así, y Belchite es una prueba de ello, por eso hay que conservar este pueblo que está completamente en ruina. Carmelo Pérez es el alcalde de Belchite, pero el nuevo, el pueblo que se construyó para acoger a todos los vecinos que vivían en el anterior, que quedó tan dañado después de los bombardeos de la Guerra Civil. Alcalde, ha sido muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y espero que este toque de atención y este reconocimiento de World Monument sirva para precisamente lo que necesita el pueblo viejo de Belchite, esa financiación por parte de las administraciones públicas y privadas para que esa historia, ese patrimonio lo podamos conservar en tus años.
Gracias, alcalde.
Muchas gracias.
Bueno, Irra, vaya paseo. Mira, estoy recibiendo además mensajes de amigos que nos están escuchando que han visitado Belchite y que dicen que es impresionante, que es el horror de la guerra y que el paseo por allí, bueno, te hace reflexionar y te pone la piel de gallina.
Es memoria histórica, es memoria de España y también es un lugar, ojo, al que va mucha gente, que fan y locos de lo paranormal también, ¿no? En Belchite, ¿no? Por las noches, incluso la Oficina de Turismo organiza también recorridos por la noche en los que cuentan pues todo lo que significó este horror, así en modo de curiosidad y de apunte. No es lo más importante, sin ninguna duda, sino lo importante es este recorrido histórico y esta memoria que supone de lo que no tiene que volver a repetirse.
Oye, vaya paseo bueno, ¿eh?
Bueno, pues nada, cuando quieras te llevo a otro sitio.
Venga, vamos a templazo, ¿eh? Para cuando quieras me llevas a otro sitio y me cuentas otra historia.
Y
gracias, Irra.
Comemos algo también, gastronomía es.
Hombre, que está también muy bien. Gracias, Irra.
Chao.
Que viene por aquí Rosa Rosado con un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Que estamos a 16 de enero, lo he dicho yo así de cabeza, estamos a 16 de enero, ¿no, Rosa?
Correcto.
Día Mundial o Día Internacional de la Croqueta, y de eso estamos hablando también en esta tarde de jueves, en este 16 de enero. ¿A ti cómo te gustan las croquetas? De todas las formas me dirás. Bueno, pues nos lo cuentas en el 607-150602.
Sí, y si eres un negado, también, porque, bueno, para eso está la familia, ¿no? Quien fuera, de hecho, familia de esta oyente.
Hola, gente. Yo solo las hago de cocido, pero me salen espléndidas. De tal manera que cuando yo pongo el cocido lo hago enorme porque reparto croquetas a toda mi familia. He llegado a hacer hasta 150 croquetas de una vez. Sin ir más lejos, la semana pasada hice y me salieron 75. O sea que fijaos si les gusta a mis hijos y a mis familiares. Vamos, no les doy a todos, pero a los que les doy. Un beso, gente.
Pilar, igual que existe el Día Internacional de la Croqueta, debería existir el Día de la Gente que Reparte Croquetas, porque hay mucha gente que reparte croquetas por toda la familia, vecindario.
Bueno, es que yo hablo de mi madre mucho, es que las mejores croquetas son las suyas. Cuando se ha venido conmigo de vacaciones, a los amigos también que conocemos ya del sitio donde vamos de vacaciones, va haciendo croquetas también.
Claro.
Y a todos sus vecinos hace croquetas,
claro,
también.
150 croquetas, venga, repartido.
Dice, hija, ya que me pongo, digo, mamá, pero que te tiras horas haciendo croquetas. ¡Hala!
Es verdad, pobrecita, porque además les queda mucho trabajo. Mira, esta es la prueba de que no siempre una buena receta te garantiza un buen resultado.
Buenas tardes, gente. Hoy intenté hacer la receta de mi abuela de las croquetas, pero creo que me equivoqué. Empecé a echar la harina, leche, no sé en qué orden, no mezclaba, eso se quedaba siempre líquido. Al final tuvimos que coger una masa de empanadillas y meterlas dentro como sea, y bueno, pues ahí quedó ese invento que era un poco poco incomible.
Venga, pues hacemos empanadillas en lugar de croquetas, aunque no sé yo.
Vaya mezcla, es que a veces una buena receta, claro, es que si no la sigues a rajatabla y haces todo como tiene que ser con las medidas adecuadas, es que no te va a salir nunca una buena croqueta. Bueno, ¿qué no sabéis lo que van a cenar hoy en esta casa?
Ay, déjame pensar.
Ayer precisamente hice yo cocido y esta mañana me he puesto a hacer las concretas de la carne de cocido, que me salen muy buenas, echándole la mitad de caldo y de leche a la bechamel con su cebollita, la pimienta, la nuez moscada y luego ya cuando se me enfrían las rebozo con huevo y con pan rallado. Y están muy buenas. Y entonces se lo he comentado a mi marido y digo, hoy es el día de la concreta. Dice, vaya una tontería. Digo, pues mira, lo siento, pero yo voy a seguir la tradición y esta noche cena concreta.
Exactamente. Concretas o croquetas, da igual, se puede decir de las dos formas. Pero hay mucha gente que sigue diciendo concretas, pues muy ricas, ¿eh? Hablamos de eso. ¿Cuál es tu concreta más pintona? Y si eres un negado para hacerlas, pues también algún intento fallido nos lo cuentas en el 607-150602.
Y atentos que enseguida viene John Uriarte con Te doy mi palabra.
Como un flan para ser contigo, ya tengo mil plans, pedacito mío, mi café con pan, soy el presidente de tu club de fans.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Y raba para Neyú, chuta, ¡qué golazo!
Van a calar Vini, chuta Vini. ¡No, no, no, no!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En estos días de frío, lo primero que te viene a la cabeza es un sofá, una mantita y una chimenea. ¡Qué lujo, ¿verdad? ¡Qué lujo quien tenga chimenea! Esa estampa tan bonita estos días es más habitual de lo normal. ¿Pero cómo están precisamente las chimeneas? Los bomberos y desollinadores advierten de que deben estar preparadas. Ante esta noticia, John Uriarte ha decidido elegir chimenea como palabra para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Mira, ya sabes que me gusta ver el diccionario y he leído, según la RAE, chimenea, conducto que permite la salida al exterior del humo de un fogón, una caldera, una estufa o algo semejante. Claro, tiene mucha más, ¿verdad? Tiene mucha más cosita, más enjundia. Por eso no es tan sencillo y por eso queremos hoy encender contigo el fuego. ¿Hace cuánto que no has estado delante de una chimenea, Pilar?
Ay, pues es que he perdido ya la cuenta, John, porque no tengo chimenea en casa. Ya me gustaría, pues no sé, la última vez que estuve en una casa rural, que ya ni me acuerdo.
Fíjate, y qué gozada es.
¡Ah, qué gozada! Y el poder hipnótico del fuego, que puedes pasar la tarde mirando la chimenea con un buen libro. ¡Qué gozada!
No sé por qué cuando era pequeño me decían que si mirabas al fuego te meabas luego. No sé por qué, en la cama.
A mí no me pasa.
Esas cosas, pero a mí nunca me ha pasado. Bueno, pues tener la chimenea, me refiero, es un lujo, pero mantenerla es una obligación. Si quieres disfrutar de ella, claro está. Y para eso hace falta, pues, un desollinador. Y para hablar de ello tengo que poner antes, Pilar García Muñiz, un fragmento de Mary Poppins.
¡Hombre, claro!
Porque si no, entre otras, Mónica Villamain me borra de su lista de amigos. Vamos a escuchar.
Sabe la gente que desollinar, oficio es servil, pero lustre les da. Aunque viva ahumado el desollinador, no hay tipo en el mundo con tan buen humor. Chim, chimeni, chim, chimeni, chim, chim, cheri. La suerte te traspa de mí. Chim, chimeni, chim, chimeni.
Mítica escena. Y canción que habla de un gremio que estos días, pues imagino yo, Pilar, estará a tope.
Hombre, que Mónica es nuestra compañera, ¿eh? De aquí, sí. de la tarde, que le gusta.
Una de las
Mary
de redacción
Poppins,
de COPE.
Y dice, ya que hablamos de las chimeneas, de los desollinadores, ¿cómo no vamos a escuchar, por supuesto, esta mítica escena, como decías? Bueno, pues para saber más cosas vamos a hablar con José Atance. Su empresa se llama Su Desollinador. Trabaja en Madrid, pero es originario de Molina de Aragón, en Guadalajara, que es uno de los municipios más fríos de este país. Así que de esto seguro que saben un montón. José, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Mucho trabajo estos días por no haber llamado al desollinador antes?
Pues eso es lo que le comento, vamos, porque es que la gente deja estas cosas para el final y bueno, en España no está muy mentalizada la gente de desollinar, ¿sabes? Lo hace siempre a última hora y siempre quiere que... Te llaman ahora para ver a qué vas por la tarde y cuando les digo el día, que el día y la hora, ¿sabes? Se echan a temblar. ¡Uy! Pero tanto tiempo, ¿sabes? Entonces, vamos, dejamos los deberes para el final, vamos.
Antes el desollinador, bueno, digo porque usted es desollinador de toda la vida, lo fue su padre, también su abuelo, claro, en los tiempos de su abuelo, en los tiempos
espera,
de su padre...
Espera, John, que suena de fondo.
No sé, a ver, ¿qué suena?
Ah, digo, no sé.
No, me daba la sensación de que estaban como limpiando algo,
claro,
¿verdad?
Claro, por eso preguntaba, sí.
No,
digo,
no,
¿eso
no,
o viene el Yeti?
No estoy limpiando nada. He dejado los cepillos y todo y no estoy limpiando
pues
nada.
Pues no sé qué ruido había por ahí. Digo, mientras nos habla, nos está mostrando cómo se limpia una chimenea.
O que estaban azuzando el fuego, ¿verdad? Bueno,
exacto.
Pues es desollinador, como digo, de toda la vida. Lo fue su padre, también su abuelo. Claro, en aquellos tiempos, yo tengo la sensación, porque, por ejemplo, en el caserío familiar, todo el mundo sabía cómo había que limpiar o cómo había que cuidar, incluso cómo encender una chimenea. Claro, en estos tiempos hay mucha chimenea, pero poca gente que las domine.
Pues, perdone, me ha preguntado que si había...
Si ahora hay más chimeneas que o muchas chimeneas, pero antes se conocía mejor, el que tenía una chimenea sabía mejor cómo limpiarla.
Sí, bueno, vamos a ver, no tiene nada que ver. O sea, antes todo el mundo, la gente mayor, como digo yo, con el pelo blanco, ¿sabe? O sea, ya con edad, sabía que había que desollinar cada X, vamos, o tiempo o cada X kilos de leña, ¿sabe? Ahora la gente sabe, o sea, en la capital, que es donde trabajo yo, en Madrid, bueno, en Madrid, Comunidad de Madrid, provincia limítrofe, ¿sabe? Entonces, hicieron cuando el boom inmobiliario este de todas las filas estas de chalés adosados y eso, entonces... Pues bueno, no sé si decirle que todo el mundo tiene un chalé adosado, porque el que no lo tiene, no lo tiene, ¿sabes? Pero chaleo grande, adosado, ahora hay mogollón, muchísimas chimeneas, ¿sabes? Y la gente no tiene ni idea ¿sabe? De los mantenimientos que hay que hacerle, pero para nada, ¿sabe? O sea, la gente se entera de que hay que desollinar cuando toma el vermú un domingo, que se lo dice un amigo, ah, pues vino el desollinador. Ah, pero hay que desollinar, o sea, lo desconoce totalmente, ¿sabe?
¿Cuál es el mantenimiento, entonces, que tiene que tener una chimenea, José?
Pues mire, el mantenimiento, o sea, que, o sea, no se dice por tiempo, porque si yo, por ejemplo, le digo que se tiene que hacer cada año y ustedes encienden cuatro veces, mal consejo le estoy dando, ¿sabe? Se hace como por kilos de leña, ¿sabe? Como los coches cuando hay que cambiar el aceite, pues esto es por kilómetros, pues esto va como por kilos de leña, ¿sabe? Entonces, como cada mil, depende del diámetro que tenga la chimenea, ¿sabe? Pues pueden ser también una cantidad u otra, pero vamos, como en general para poner una cifra más o menos para todo el mundo, como entre 2.000 kilos es cuando se debería de hacer, ¿sabe? Entonces, pues, la gente que encargue un camioncito de 2.000 kilos y lo gasta al año, pues lo tiene que hacer cada año. El que gaste 1.000 kilos, pues cada dos años. El que gaste 500, 700, cada tres, ¿sabe? O sea, más o menos eso sería un poco lo estándar.
Claro, porque hay, luego aparte, claro, hay diferentes tipos de chimeneas, ¿no? Que esa es otra, porque yo en su tiempo pues era la que estaba a la pared de toda la vida y tal, pero es que ahora hay chimeneas de todo tipo, raza y condición.
Sí, bueno, antes era la chimenea de la abuela, ¿sabes? De todas las abuelas que hemos visto en los pueblos cuando hemos ido, que eran chimeneas grandes, entonces pues eran chimeneas como francesas, que se les llama, que son las abiertas, las de toda la vida. Y entonces, bueno, pues realmente esas chimeneas era lo que había, ¿sabes? Era lo que había y punto, ¿sabes? Pero calentar, se tenían que poner encima todos de la chimenea, ¿sabes? Con unos banquitos a la derecha, izquierda, del centro, con una mesita baja para dejar el chato vino y las aceitunas, ¿sabes? Y entonces, pues, calentaba esa estancia. Y bueno, como se dice también en los pueblos, que bueno, me ha dicho usted que era de Molina Aragón, pero es un pueblo que está al lado, que es todavía más frío, que se llama Maranchón, ¿sabe? Entonces, pues, se ponían al aire, y en mi pueblo, ¿sabe? La gente de Maranchón decía que por donde se va el humo se va el calor, o sea, hay que estar encima.
Claro.
Pero
claro.
Ahora, por ejemplo, las chimeneas, estas abiertas, la gente lo que les hace es poner unos insert o cassette, que se llama, que es esto que ahora
mismo. Que las cierran, ¿no?
Eso es, se queda cerrada y con puertecita cristal, y entonces esos aparatos son mucho más seguros, limpios y bueno, y eficaces. Es como comparar el día con la noche, ¿sabe? O sea,
que eso es recomendable.
Recomendable no, es como lo ideal que debería poner todo el mundo, porque es que con las chimeneas abiertas, ya le digo, que calentar, apenas calientan y bueno, y es echar la leña sin medida, ¿sabe? O sea, se echa la leña con ¿sabe? Para no lucirse, porque si echa usted leña y están semidesnudos de calor en el salón, pues me parece maravilloso, pero echar un camión de leña para estar todavía con una mantita sobre los hombros, pues mal vamos, ¿sabe? Uh-huh. Entonces con estos cassettes o insert se optimiza, pero de narices, vamos. No hay punto de comparación de una chimenea abierta con un cassette o insert, vamos.
José, creo que con la pandemia tuvieron mucho trabajo, ¿no? Porque hubo gente que en su casa tenía prácticamente la chimenea de adorno, y como estaban aburridos, pues empezaron a usarla.
Voilà, sí, o sea, claro, la gente la tenía, mucha gente de adorno, de o pereza o no pericia, o bueno, la tenían ahí, la habían encendido dos veces, una chimenea no se enciende y apaga una luz, ¿sabes? O sea, depende también de muchos factores de encender bien, si hace aire, si hace niebla, o sea, son muchos factores también para que tire bien, ¿sabes? Calentar el tiro cuanto antes, hacer fuego vivo. Y entonces cuando la pandemia, pues claro, estábamos todo el mundo en casa y se quedaban mirando la gente en los chalés, los chalés en los pisos o donde la tuvieran. Se quedaban mirándole a la chimenea y decían, claro, estábamos todo el día en casa y tener todo el día la calefacción de gas o de gasoil encendida, pues claro, la gente pagaba $1,000,000, ¿sabes? Entonces, pues, claro, traducido a euros, ¿sabes?
Sale mucho más barata el calor con una chimenea, con la leña.
Sí, bueno, ha subido todo en esta vida, ¿sabes? O sea, el gas, el gasoil, hasta la diademita que le compró ya mi niña en los chinos ha subido, ¿sabes? Le quiero decir, pero nada, sí, claro, o sea, pero nada comparado con la leña, ¿sabe? O sea, la leña sigue siendo más barato que el gasoil o el gas, ¿sabe? Claro. Entonces, bueno, si usted pone un buen cassette y luego lo dirige con una buena instalación, como lo tengo yo en mi casa, con cuatro salidas a cuatro conductos de dos habitaciones, un baño y a las escaleras, pues entonces ya lo bordamos, ¿sabe? Entonces ya eso es la bomba.
Sí, le iba a preguntar, ¿tiene usted hijos?
Sí, tiene su hija, ¿no?
Sí, tiene una hija, ha dicho, ¿no?
Por la diadema.
Sí. Vale.
Sí,
no,
digo, Martita,
no, lo digo porque ¿han visto Mary Poppins y el desollinador?
Sí, bueno, mi niña ya se lo sabe cantar eso, ¿sabe? Le da vueltas a un palo, usted le da un palo y da vueltas como el papa, ¿sabe? Chichibiri, chichibiri, vamos. Le he dicho que no se me eche por los tejados, ¿sabes? Para que no vuelan, pero sí, sí, la niña, vamos, o sea, vio esa antes que Bambi.
Normal, porque tiene un padre en casa que es casi, casi, pues eso, de película, claro, de toda la vida.
Claro. Una vez es que llego envuelto en Jorgines, pues dice, es que es verdad, mi padre es el actor, piensa que he sido yo el que he hecho la película.
Sí, ¿no? Como además el actor va muchas veces que no se le reconoce porque va con la cara de Lollín, claro, pues dice, claro, puedo sí, ser bueno, yo perfectamente.
Hombre, algunas veces, vamos, no es lo frecuente, pero algunas veces que son más complicadas chimeneas y aparezco envuelto en Jorgines, vamos, o sea.
Sí.
Me paran en un control de la Guardia Civil, ¿sabe? Y me pasó hace poco Navidades. Sí, cuando me abre el guardia, le abro el guardia la ventanilla y me dice, se asustó así como un sobresalto, me dice, ¿pero ha visto usted cómo va? Y digo, no sé, no me dio por mirarme en la cara y tal, no pensaba que no iba tan sucio. Digo, pues no, me miro al espejo y me dice, tire, circule usted, ¿sabe? O sea, dice, nada, es que vengo de fiesta, señor agente, soy encargado de limpiar las chimeneas del Papá Noel, ¿sabe?
Claro que sí, como tiene que ser. Qué grande, sí, José Alonso, claro, qué grande, joder, qué grande. Bueno, pues seguiríamos hablando, ¿verdad, Pilar? Pero tenemos que irnos a otras cosas.
Pues José Atance, desollinador de la empresa Su Desollinador, gracias por contarnos todos estos detalles, por ponernos al día en el cuidado de las chimeneas, que hay mucho desconocimiento de este asunto.
Sí.
Y además, gracias también por su simpatía.
Pues mira,
un abrazo.
Sí, bueno, recordarles, lo único, saben, que sé que las cosas van así muy apretadas de tiempo, que se debe desollinar para que, no porque tire mejor, que evidentemente tira mejor, sino porque si no se desollina, pues puede haber un incendio de la chimenea o de la casa entera. O sea, las
por
bromas
seguridad.
Del fuego son muy pesadas, vamos, muy pesadas, muy jorobadas, vamos.
Claro que sí. Pues muchas gracias, José Atance.
Muy bien.
El gran desollinador.
Pues
un abrazo y un beso a la niña.
Gracias, José.
Hasta luego.
Un abrazo grande a todos.
Oye, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, José, sí. Qué bien nos ha contado todo y qué manera además tan simpática.
Claro que sí. ¿Ves lo que da de sí una chimenea?
Sí, 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 sí. Es que me traes unos temas buenísimos, John Uriarte.
Espera.
¿Qué haría yo sin ti en esta tarde de COPE?
¿Qué harías sin mí en general?
La vida misma. Bueno, pues mira, la semana que viene te traigo de nuevo. A ver si
Venga.
Me sorprendes de la misma manera. Buen fin de semana, John. Un beso.
Hasta luego.
Lo que estás escuchando ahora es ficción. Pertenece a la serie italiana Gomorra, basada en la novela de éxito de Roberto Saviano sobre cómo viven los miembros de la mafia napolitana, la temible Camorra. Pues estos días en nuestro país hemos vivido una escena que perfectamente podría pertenecer a esa serie. En Marbella, la policía ha detenido a tres miembros del clan napolitano de los Formicola. Estaban paseando por la calle con varios familiares que habían llegado a la Costa del Sol para pasar las Navidades con ellos. El primer detenido fue Ciro Marigliano, de 20 años, acusado de intento de asesinato y tráfico de armas. Luego arrestaron a su abuelo, a Stanislao Marigliano, de 68 años, considerado el líder del grupo, y luego al yerno de este, a Michel Giannino, de 48. Todos tenían órdenes de detención por la Fiscalía de Nápoles y estaban en búsqueda de captura por la policía italiana. Y todos, además, considerados muy peligrosos. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué sabemos, Juan, de esta operación de la policía?
Bueno, es una operación más de las muchas que hace el grupo de fugitivos y también las unidades territoriales en cada provincia, en cada ciudad, en esa persecución de los que andan huidos del crimen, del delito a nivel internacional, en un lugar tan atractivo para estar, en cualquier caso, seas o no delincuente, como es España. Y aquí de eso no nos falta. Es decir, sol, pero mucho delincuente buscando ese sol. Y evidentemente, entre ellos los italianos, ¿cómo no? Que somos vecinos y nos tenemos tanto aprecio. Por lo tanto, lo malo también viene. Y ahí estaban entre los malos tres individuos fantásticos, como tú estás diciendo. Es decir, tres auténticas joyas. El primero que tenían ya detectado, porque en este tipo de trabajo se necesitan dos cosas. Colaboración policial, que existe a raudales entre los países que buscan a los suyos, cada uno en el país del vecino, en el país del otro, a punta del mundo probablemente. Y también paciencia. Mucha paciencia, hay que esperar. Tienes que ver sin ser visto, me decían los que están en este grupo de investigación. Hay que ver sin que te vean. Y punto.
Y esperar
Búscatelas.
El momento adecuado para detenerlos.
A veces hay que hacer las vigilancias desde la caseta del perro. Te metes dentro de la caseta, sustituyes al perro y vigilas. Y así seguir a individuos que saben muy bien lo que es el delito y saben muy bien cómo esquivar a la policía.
Claro,
a veces más que los policías.
Y además con seguridad hasta los dientes.
Bueno. Y además con técnicas habituales puede cambiar de dirección, vas en una dirección, cambias en la opuesta, a ver si te persigues, si te siguen. Fíjate, cogían incluso los taxis, no los pedían en casa, los pedían a 300, 400 metros, me refiero a estos. Tenían tres casas, tres chalés en una zona de unas urbanizaciones de lujo y no pedían el taxi a pie de puerta, ¿no? A 300, 400 metros caminaban, salían y ahí pedían el taxi. Luego, si vas a un restaurante, no vas a dejarte el taxi delante justamente de la puerta del restaurante. Es decir, toman una serie de medidas para saber si alguien les está controlando. En este caso, el primero en buscar fue a Ciro Mangriano, que es el menor, es el nieto, porque... Claro, llegaron las fiestas de Navidad. Los italianos ya en el año 2023 les advirtieron a los españoles. Podrían andar por ahí cerquita en la costa, les gusta el sol, la playa. Bueno, ya sabes, al final, efectivamente...
Es que dicen que los napolitanos tienen que vivir siempre cerca del mar.
Del mar, hombre, eso nos pasa también a los murcianos. Esto es decir, todo aquel que nace cerca de la costa, pues quiere, lo busca. Y al final también los madrileños van buscándola. ¿Cómo? ¿De qué manera, verdad? Que
todos,
le digan a los valencianos
mar,
que hay más madrileños que valencianos. Es decir, eso es muy lógico, ¿no? Pues gente que busca el mar, que han vivido o han nacido junto al mar y saben ya sus hábitos, sus tendencias, sus vicios. Y eso es lo que aprovechan. Bueno, después de saber que más o menos se movían por allí, llegó la Navidad y comenzaron a ver un tráfico de personas, de familiares de estos, de los huidos. Del nieto, del abuelo, que es el jefe del clan, el que decíamos antes,
Estanislao
Marigliano es el jefe, pero ojo, probablemente el más malote y al que le piden como 30 años por tráfico de armas, por intento de asesinato, es al nieto, a Ciro,
el de los 20
de 20 años.
Vaya,
y luego está el yerno, efectivamente, el Michele Sanino, de 48 años, que también se le pide una pena importante por tráfico de drogas. En cualquier caso, ellos estaban ya en el punto de mira. Se sabía que se movían por la zona, por allí. Se le identifican tres inmuebles, pero no se ve muy bien todo de ellos. Y cuando llega la Navidad, Nochebuena, el día de Nochevieja, en fin, comienza a producirse ese flujo de familiares de estos individuos que están en busca de captura, que se les sitúa en esa zona de España. Aún no han sido vistos. Pero
se dan cuenta en Nápoles, ¿no? Precisamente por lo que estás diciendo.
Bueno, la colaboración.
Porque también están haciendo seguimiento de los familiares y ven que muchos de ellos
se están moviendo hacia España.
Están cogiendo billetes de avión para llegar
coches,
a la Costa del Sol.
O coches italianos, que también se detectaron. Como 14, 15 familiares llegaron a venir a esa zona y se suponía que venían a verlos. Pero había que averiguar dónde estaban. Primero identificas la propiedad, dónde pueden estar ubicados. Y luego verlos a ellos. Y hay que esperar, hay que hacer muchas guardias, muchas vigilancias. Y ahí es cuando el primer día, el pasado sábado, efectivamente, parece que sale el tal Ciro de casa y que se dirige hacia el centro de Marbella con un taxi, tomando todas esas medidas de precaución que te he dicho. Y tardan en ver, no, sí es, no es, sí es. Y al final le detienen, es él. Y después se detiene efectivamente al abuelo y al tío, digámoslo así, ¿no? El nieto, efectivamente, es el yerno,
sí,
y al
sí,
tío.
Sí, sí.
Y se les detiene en un mismo inmueble y estaban estos tres individuos. Evidentemente, eso pues requiere una serie de trabajo, de despliegue personal, de tecnológico, pero sobre todo el despliegue humano, es lo fundamental en esto, me dicen los que están a pie de calle trabajando en
bueno,
estas
búsquedas.
Bueno,
es que creo que estuvieron haciendo seguimiento de ellos el mismo 31 de diciembre, el día de Nochevieja, la policía ahí estaba, vigilándoles.
Evidentemente, es decir, esto un día de Navidad o un día de Nochevieja, oiga usted, pues hagan juego. Hay que estar a pie de obra y trabajando. Así se estuvo y así se pudo dar con ellos y así se les detuvo. Por lo tanto, y además, claro, el dato es simpático, si se puede decir que algo puede ser simpático en este tipo de crimen, porque esta gente es muy mala, muy mala. Ojo,
ahora hablamos de ellos.
Pero, claro, esto es cuando llegan al final de la operación y felicitan a los policías. Ellos son hombres de honor. Esto se lo advertía la policía napolitana a la española, desde Italia. Ojo, porque ellos tienen unos cánones, unas reglas de comportamiento. Ellos son hombres de honor.
O sea, que cuando son arrestados felicitan a la policía española.
Agradecen a la policía el trato que les han dado. Dicen que han hecho un gran trabajo porque era muy difícil detenerles. Los policías, bueno, los policías ya han visto de todo, pero se quedan en cuadro y dicen, bueno, esto no es normal. Tú engrilletas a un tío, es que le engrilletas. Y te dicen, gracias.
Qué delincuente más honrado,
gracias,
¿no?
Es usted muy correcto y lo ha hecho muy bien. Los colegas italianos pues le dijeron, no, tranquilo, son hombres de honor, es gente que tiene unas reglas y bueno, a pesar de que son unos criminales, pues se portan bastante bien en la distancia corta con los policías. Habría que ver
gente
lo que
gente de honor con un historial de AUPA.
Terrible.
Porque
terrible.
Realmente, ¿quiénes son todos estos sujetos del clan de los Formicola? ¿Cuáles son sus actividades?
Bueno, pues sus actividades son la droga, el tráfico de armas, los asesinatos, el cobro de cuentas, de venganza. finanzas, date cuenta que, por ejemplo, estamos hablando de Ciro. Ciro está en libertad, sí, se le está pidiendo 30 años por un asesinato frustrado. Su hermano está en la cárcel, porque su hermano también participó en un tiroteo en el que intentaban asesinar a un miembro de un clan contrario. Luego Stanislao está al frente de este clan porque previamente, pues, tres hermanos y una mujer dirigían este clan Formicola, el clan Formicola Marigliano, que son dos familias, lo dirigían estos cuatro individuos, tres hermanos y una mujer. Dos de ellos ya están muertos y el otro con cadena perpetua. Tú imagínate, este es el nivel del personal que se mueve en este tipo de crimen. Y, por supuesto, con un pie puesto en Italia y otro, y si tuvieran otro más, en cualquier parte del mundo. Y España es un lugar preferente para esconderse y para pasar un tiempo de descanso para luego volver a la faena.
¿Se sabe cuánto tiempo llevaban aquí en España?
Incluso hacer la faena desde aquí. En España, bueno, ya te he dicho que en el año 2023 ya Italia advierte de que
podría estar aquí
en España el tal Ciro, y se ponen a buscar y comienzan a hacer pesquisas que le llevan a confirmar las sospechas. Ellos creían ya en Navidad pasada que estaban aquí, que podrían estar incluso estos tres, pero tenían que primero detectarlos, identificarlos. Y cuando se produce ese movimiento de familiares hacia la zona, hacia España, dicen, oye, pero igual podían venir de vacaciones y punto, porque España es muy atractivo para venir, aunque seas familiar de un delincuente y coincida con que ese delincuente puede estar por España. Hay que ver el momento en el que te encuentras con él, porque ellos no salían de los chalets habitualmente. Ellos estaban allí a buen recaudo y ellos le llevaban la comida. Había una medida de seguridad mínimas, porque además son chalets montados de qué manera. Es decir, con
de
todo
lujo,
tipo,
claro.
Evidentemente. Entonces, probablemente cualquier salida al exterior, digamos, degrada su nivel, porque tienen mucho más a disposición al otro lado de la puerta que fuera. Por lo tanto, todo eso hay que saber sortearlo por parte del policía para poder dar con él, identificarlo, que eso es importante, y poder detenerlo. Y luego, pues, que te lo agradezca cortésmente, como hizo el delincuente en este caso, que eso no siempre ocurre. Muchas veces la cosa no termina así tan de forma tan de guante blanco, ¿no? En cualquier caso, ese es un crimen importante, nos reímos, pero esto es una criminalidad que cada vez está más presente en España como lugar de descanso, pero, ojo, también están trabajando desde aquí. Ellos están trabajando y muchas veces no solamente la presencia física, las ganancias económicas, el blanqueo, todo esto se está derivando lamentablemente hacia puntos calientes en la costa española y en otros lugares que no son las costas, donde se está invirtiendo dinero del crimen. Y todo esto es una realidad delincuencial que se está combatiendo, evidentemente.
Bueno, pues la noticia es esa. En Marbella, la policía ha detenido a tres miembros del clan napolitano de los Formicola y lo han hecho de esta manera que nos ha contado tan estupendamente, como siempre, nuestro compañero Juan Baño. Juan, gracias.
Un placer siempre, Pilar.
Y 52 minutos de la tarde, lo que es lo mismo. Quedan 8 minutos para las 6, una hora menos en Canarias. Ya sabes que os acompañamos todas las tardes aquí en COPE hasta las 7, que es cuando llega él. Llega Ángel Espósito encendiendo su linterna. Estamos hablando de las croquetas porque estamos en el Día Internacional de la Croqueta y os preguntamos a vosotros, a los oyentes, que sabemos que os gustan las croquetas, cuáles son vuestras preferidas y qué tal se os da si tenéis una receta, quizá mágica, para hacer las más ricas croquetas del mundo. Rosa Rosado.
Pilar, no lo hemos dicho, la croqueta muy rica, pero tampoco se puede abusar.
Yo hasta que me casé siempre había disfrutado de las croquetas de mi madre, pero reconozco que las de mi mujer son buenísimas. Debe ser herencia de su madre. Mi suegro, que en paz descanse, siempre decía que en su casa había tres niveles de croquetas. La primera categoría, las de perdiz. La segunda categoría, las de liebre. La tercera categoría, las de pollo. Yo debo añadir una cuarta categoría, y son las de cocido. Cuidadito con la croqueta, que un minuto en la boca y toda la vida en el Michelin, hay que comerlas con sentido. Un abrazo, cuídense.
Eso no se puede recordar en el Día Internacional de la Croqueta, hombre.
Toda la vida en el Michelin, y lo bien que sientan. Mira, Pilar, este mensaje no es tanto lo que nos dice, sino la fiesta que lleva en el coche.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nosotros, mi mujer y yo, somos un poco desastre para la cocina. Y la verdad que tiramos mucho de recién emancipada. Pero con el tema de las croquetas, pues he de decir que lo que hacemos es traernos el tupper de casa de la yaya, o sea, de mi suegra, que nos hace la masa riquísima de jamón. Y luego nosotros pues hacemos la forma y las empanamos. Y a freír y a comer. Y nuestros hijos, pues encantados.
Los hijos
Los hijos que son unos cuantos o arman mucho jaleo.
Bueno, parecen gremlins.
Oye, pero qué poder de concentración. Sí, que sí. Ha podido concentrarse. Sí, de, sí. Y ha dicho lo que quería decir en este mensaje con todo ese jolgorio que tenían los niños detrás.
Dejar un mensaje con coherencia tiene qué su bueno. mérito. Vaya cuatro feriantes que llevaba en el coche y otro más mía. En casa, ¿eh? Que tienes cinco, me ha dicho. Bueno, mira, hablando de todo un poco, sacrilegio lo de esta oyente, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. Pues sé que me vais a matar, pero odio las croquetas las clases. Sí. Me dan muchísimo asco, no puedo. Según dicen, las croquetas que hace mi madre son espectaculares de rica, pero no puedo, me dan asco. Lo siento, feliz tarde.
Aquí tenemos un problema que hay que investigar.
Pero aquí tenemos un expediente X. Hay que investigarlo, efectivamente.
Sí, no conozco a nadie.
¿Será humana?
Pero y además dice que le da asco. ¿Cómo es posible? Que te, igual es la textura.
Y que no conozco a nadie que no le gusten las croquetas, esta oyente.
Ni yo.
Hay que entrevistarla.
Es más, te puede decir, mira, me gusta esta más, esta menos, esta no me gusta nada, pero que te dé asco en sí lo que viene siendo la masa.
Con los suavitas que son, además, ¿no?
Una cosa muy rara. Y mira cómo las croquetas pueden marcar tu vida.
Bueno, mis croquetas favoritas son las de mi madre. No solo por su sabor, sino también porque me han hecho ser lo que soy en la vida. Porque yo fui a la universidad, compartía piso con cuatro personas, limpiábamos poco, comíamos mal. Y bueno, mi madre siempre me mandaba muchas croquetas congeladas que hacía durante los fines de semana. Si no es por esas croquetas, habría tenido que limpiar bastante más. Digamos que era la moneda de cambio oficial en ese piso de estudiantes. Si tocaba hacer el baño, yo le daba varias croquetas a un compañero y lo hacía por mí. A día de hoy, una de las cosas que más destacan mis jefes es mi habilidad de negociar. Yo creo que si no fuera por las croquetas de mi madre, nunca habría aprendido a negociar como a día de hoy negocio y me gano la vida.
¿Qué te parece?
Oye, unos negocian con camellos. ¿Cuántos camellos te cambio por esto? Otros con croquetas, otros con Bitcoin. Pues, ¿por qué no con croquetas? Me parece una maravilla.
Es muy listo este. Oyente lo que es muy listo, ¿eh?
Bueno, cuéntanos tus aventuras con las croquetas en el
607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba La Tarde Cope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma, ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, prueba la fabada asturiana Día al punto con un 32% de descuento. Por solo un euro la lata de 435 gramos. En tiendas y en día.es.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo, cuidados de calidad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.